desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Voy a predicar un sermón que le he titulado Jesucristo frente a conflictos. ¿Qué hacía Él? ¿Cómo reaccionaba? ¿Cómo confrontaba Él a la gente o las situaciones que se le presentaban a diario? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, aprender qué haría Jesús en nuestro lugar, en la situación en la que yo me encuentro. Voy a invitarle, por favor, por respeto, que tomemos nuestras Biblias. Allá en el Evangelio según San Lucas, I'm going to ask you to please take your Bibles with me to the Gospel of Luke, chapter 4, verse 28 through the 30th. Capítulo 4, versículo 28 al 30 de Lucas. Nos ponemos en pie por respeto a la palabra del Señor. La página en las Biblias que les hemos dado, muchachos, en las 788. Siempre es una bendición contar con el apoyo de Casa Esperanza, Casa Nueva Esperanza, Casa Padre. Siempre es una bendición tenerlos. Y qué bueno, estamos celebrando el 4 de julio, por adelantado, la fiesta de la independencia de los Estados Unidos. No quiero en ningún momento pasar por alto, pero recordar a nuestra iglesia que mañana a las 6 de la mañana estamos acá buscando a Dios desde temprano. Lucas capítulo 4, versículos 28 y 29 voy a leer, y en el versículo 30 lo vamos a hacer todos. Dice así el Señor en su palabra: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Hay un conflicto. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. ¿Cómo responde él y cómo resuelve el conflicto? Todos en el 30, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Padre, aquí tengo tu palabra en mi mano. Alzo mi brazo en lo más alto a donde puedo extenderlo, para pedirte que bendigas tu palabra el día de hoy que va a ser predicada. En señal de respeto, de gratitud para contigo, tengo tu palabra en mi mano, y de compromiso delante de esta audiencia, háblanos al corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Usted va a discutir con alguien, déjenlos con la palabra en la boca y váyanse. Eso es mi actitud. Aunque para otras personas piensen que es una falta de respeto, simple y sencillamente, I don't want to get involved in nothing. Les reclaman, déjelos hablando, como diría mi amigo Don Ramón, ahí los veo, ¿verdad? Así que, con permisito, dijo Monchito. No sea uno de los demás. No esté al nivel de ellos. No entre en enlaces o en conversaciones acaloradas. No se ponga al nivel de esas personas. La actitud más correcta es déjelos hablando, déjelos a ellos que se hundan en su tinta como los calamares, y usted simplemente váyase del lugar. Por ser quien Cristo era y lo que Cristo representaba y lo que Cristo venía a hacer a este mundo, como dice Lucas capítulo 19 versículo 10, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús se vio involucrado en una cantidad de conflictos tremendos desde su niñez, desde su infancia. Al saber que, oiga esto, al saber que Jesús había nacido y que había nacido siendo rey, Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Conflicto para José y para María. Y se acerca el ángel y le dice a José: levántense, váyanse para Egipto, y allá van a estar hasta el tiempo que yo les indique. No se preocupen, yo me voy a encargar de matar a Herodes, y cuando haya exterminado a Herodes, entonces ustedes regresan y se van a Nazaret. Allá creció, allá llegó a ser un jovencito responsable, y en su adolescencia asume la responsabilidad del taller de carpintería de su padre, porque le había enseñado esa vocación su papá de ser carpintero. Flavio Josefo menciona que de 12 a 30 años, y la Biblia no narra nada de esto, y Flavio Josefo comenta pues algunas cositas en sus escritos que este niño asumió la responsabilidad de un conflicto familiar porque su papá había muerto, el papá adoptivo, José, y él asume la responsabilidad de su familia y para sacar adelante tiene que trabajar como carpintero. Pero en su edad de adulto y en su etapa de responsabilidad de ministerio, Jesucristo tuvo también conflictos desde el primer día. Desde el primer momento que apareció Jesucristo tuvo conflictos. Llega la primera vez a la sinagoga de su ciudad y lo que querían hacer es despeñarle, matarlo, porque habían dicho, bueno, ustedes me dirán, médico, cura a ti mismo. Dice la Biblia que todos los ojos de los que estaban en la sinagoga estuvieron atentos a lo que Cristo iba a hacer, pero las cosas que él dijo les hirió, les ofendió y lo sacaron de la sinagoga y lo querían despeñar. Clase, cátedra, enseñanza, déjelos hablando. Sálgase del lugar de conflicto, no sea uno igual de ellos. Esta ha sido una práctica por muchos años en mi vida, aunque a algunas personas les ofenda o no entienden la Biblia. No quiero yo quedarme muchas veces enrollado en discusiones que van a terminar mal. La Biblia dice que la blanda respuesta quita la ira, pero la respuesta áspera hace subir el furor. Yo no soy de esos, no lo soy. Y no es que yo sea mejor que los demás, simple y sencillamente sigo los principios que aparecen en la Escritura. Yo me callo como usted nos imagina cuando una persona quiere reaccionar conmigo, prefiero callarme. No digo absolutamente nada. Y me han dicho cantidad de cosas, me han saludado mi mamá cantidad de veces, pero yo prefiero callar. Jesús cayó frente a Pilato cuando le preguntó, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el Mesías? Y dice la Biblia que Jesús se cayó. Quizá nosotros, no, los que somos una nueva generación de cristianos, no estuvimos inmersos en la etapa de los primeros años de los 1980. Se hizo una frase muy famosa que se llamaba, What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Entonces, en eso, nosotros tenemos en la Biblia un patrón a seguir cuando se nos presenten a nosotros conflictos en la vida. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué hubiera hecho Cristo en mi lugar? En primer lugar, en el capítulo 4, espero que no haya cerrado su Biblia, si la cerró, le vuelvo a repetir, la página es la 788, la 788. Mantenga su Biblia abierta allí. En 4:28 al 30 dice la Biblia, Jesucristo frente a situaciones difíciles, dice así la Escritura, al oír estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira. Hay un conflicto. ¿Cómo resuelve Cristo el conflicto? Y levantándose, todos le echaron fuera de la ciudad, lo sacaron de la iglesia, lo sacaron de la sinagoga, lo sacaron de su casa, lo sacaron del trabajo, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Lo querían matar. Inteligencia a la enésima potencia. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. A más de algunos de nosotros nos ha de haber pasado en la vida el tener algún conflicto, el haber llegado en un momento de confusión, pero es que yo no dije nada, pero es que a mí no me avisaron, pero es que, hermano, yo no tengo eso, pero es que, confusión. Entonces, algunos de nosotros habremos estado involucrados en una situación como esto. Una situación probablemente también en vergüenzas. Yo tengo un homónimo, no voy a decir de qué país. Afortunadamente lo pude arreglar. Y cada vez que yo entraba en el aeropuerto de Newark, cuando venía de Europa, y entraba en el aeropuerto de Newark, siempre me decía, Mr. Navarro, you have a secondary check. Eso significa, los que conocen de leyes, de que llegaba yo, presentaba mi pasaporte, las huellas, la foto y todo, pero no era suficiente porque aparecía una banderita roja, un red flag. Me decía, señor Navarro, usted tiene una revisión secundaria. Ya sabía yo qué era. Cuando yo llegaba, que duraba 3, 4, 5 minutos, ya me habían investigado, sabían cuántos pelos se me habían caído de la cabeza, cuántas caries, cuántos dientes, cuántas muelas no tenía, el colesterol, el azúcar, los triglicéridos, la sal, ya sabían todo. Cuando llegaba, me decía, Mr. Navarro, sorry to bother you, here's your passport. porque aparecía un homónimo, una persona con mi mismo nombre. La única cuestioncita que hacía la variedad era mi seguro social, y eso ya cambiaba. Pero no dejas tú de incomodarte, no dejas tú de pasar un mal momento, no dejas tú de saber que tener las lámparas encendidas y las cámaras y que todo el mundo te está observando, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué haces tú en conflicto? Tranquilo, yo no debo nada, bro. Tranquilo, yo no he hecho nada, bro. Sí, el que nada debe, nada teme. Entonces, lo quisieron matar. No sé si usted ha estado muchas veces frente a un cierto tipo de acusaciones. Mi recomendación y la recomendación de Cristo es esto: guarde la calma y ofrezca, si se puede y si merece, explique todas las razones y dé cualquier tipo de explicaciones. Los que quisieron, le voy a explicar esto, los que quisieron avergonzarlo, the ones that really want to mock of you and put shame on you, they will be ashamed. The ones that some want to put shame on you, they will be ashamed. Not you. Aquellos que se quieren, que te quieren avergonzar, aquellos que te quieren hacer pasar un mal momento, aquellos que te quieren exhibir, aquellos que te quieren sacar algo, no te preocupes. La última nota, como dice la canción de Simón Díaz de Caracas, el último compás de Alma Llanera, ¿no? En vez de una oración sobre mi tumba, el último compás de Alma Llanera, el último tango lo bailamos nosotros. El que ríe de último ríe mejor. No se preocupe, que Dios tiene la última palabra. Así que todos aquellos que te quisieron hacer pasar un momento difícil, ya acabamos de aprender esto. Jesucristo, frente a situaciones difíciles, frente a conflictos, ¿qué hizo Jesús? Se fue. Dejó el lugar. Este no es mi sitio de conflicto. Este no es mi zona de guerra. Yo no pertenezco aquí. No estoy a tu nivel. No somos iguales. Segunda cosa. Jesucristo frente a personas difíciles, hoy le llaman tóxicas, ¿verdad? ¡Ay, la tóxica de mi suegra, ¿verdad? ¡Ay, la tóxica de mi manita, el tóxico! No, son personas difíciles, son personas complicadas. Vea lo que dice ahí en Lucas capítulo 6, versículos 6 al 12. Mire, son personas difíciles. Una página para adelante o dos páginas, en el capítulo 6, versículo 6 al 12, dice así: aconteció también en otro día de reposo. Mire qué vida más complicada la de Jesús. Ya tuvo su complicación allá en la sinagoga. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos, aquí empieza lo lindo, 10 en adelante, y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Fíjense pues, mira lo que dice. Todos lo acusaron, todos lo vieron, todos estaban esperando para ver qué hacía él. Jesús no les contestó nada a ellos, aunque él sabía lo que estaban pensando. Él habló con el hombre de la mano seca. En pocas palabras, yo quiero hablar con Tarzán y no con la chita. Quiero hablar con el dueño del circo y no con los chimpancés, ¿verdad? O con los payasos. Bien sencillo. Y ellos, aquí está. ¿Quiere usted provocar a una gente que te quiere meter en un problema? ¿Quieres que ellos se llenen de ira? No estás al nivel de ellos. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. 12, en aquellos días, ahí está otra vez. Él se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Mientras otros hablan entre sí, mientras otros planean contra ti, mientras otros arman cosas contra ti, tú habla con Dios. Mientras otros hablan entre ellos, tú habla con Dios. Pero aquí le voy a presentar esta figura, porque qué complicado este personaje. Nos enseñó un saber a tratar con nuestros más duros críticos. Jesucristo nos enseñó a nosotros a demostrar todo lo contrario de lo que piensan de nosotros, a comprobar con hechos que no somos iguales, a hablar con Dios mientras los hombres hablan entre ellos. mientras ellos hablaban entre sí, mientras ellos planean contra usted, mientras ellos, porque usted es el tema de conversación en los almuerzos, en las carnes asadas, en los pollos, en las fiestas, en todo esto, usted hable con Dios. ¿Qué cosa más difícil ha de haber sido, muchachos? Póngame atención en esto. ¿Qué cosa más difícil ha de haber sido Jesús tener que lavarle los pies a Judas, el que lo entregó? ¿Qué cosa más difícil ha de haber sido para Jesucristo? Pero como Él es Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como Él es el Señor Jesucristo, como Él es el Salvador y el Señor de señores, no tuvo ningún problema. El problema lo tienes tú, Judas, no yo. You are the problem, not me. Y ahora viene y le dice, siéntate, lava aquí, deme tu pie derecho, dame tu pie izquierdo, y le empezó a lavar los pies. Habían comido la cena del Señor, y sabe qué es lo que pasa, y después Judas se fue de ahí para entregar a Jesucristo. Se iban dos cosas. Jesucristo frente a conflictos. Jesucristo frente a personas que crean conflictos contra personas difíciles. Pero esto es lo más importante, y para cerrar quiero hacer esto, dos cositas. Jesucristo frente a personas de necesidad. Dame en capítulo 18, siempre en Lucas, todo lo tenemos en Lucas. No queremos salirnos de ahí para no perder el control. Dice la Biblia, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego que estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y los que iban delante le reprendían para que callase. Vea esto. Pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Jesucristo nos enseñó a nosotros a cómo actuar, a cómo ver y a cómo tratar a personas que tienen un conflicto. Nosotros somos sus embajadores. Nosotros somos sus representantes. Nosotros somos la extensión del reino de Dios aquí en la tierra. Nos enseñó además que cada paso que nosotros demos en la vida, se nos van a presentar oportunidades para hacer gran bendición. Hay una foto que ha llamado mucho la atención, hermana María, suya, cuando está sentadita en el suelo en la casa de José Luis y de Gabriel y de Monra y de todos los chamos. Y yo llego para allá y me hinco delante de usted y le abrazo y le beso la frente. Esa foto se hizo viral y un montón le han dado like. Yo no la conocía a ella. El día que estuve en la funeraria y vi lo que vi y escuché lo que escuché, sentí algo que digo yo, wow, esto no puede ser, esto nunca en la vida lo había visto yo, esto nunca se me había presentado. Tuve el honor de conocer a tu papi y a tu mami, Karina, por medio de FaceTime y hablar con ellos. Y se nota la impotencia de papá y de mamá saber que su hijita está al lado del cadáver de los restos de su hijo. Anoche les trajimos para acá. Mano George Solís ha hecho, ayer y hoy, Mano George Solís ha hecho un trabajo espectacular de mucho esfuerzo, de muchas horas invertidas. Les trajimos, hermana María y Karina van a estar con nosotros bajo nuestro techo por el tiempo que ellos necesiten. Aquí tengo yo a Mirza, a Anabel, tiene 8 meses y días de embarazo. Venía pobrecita, cansada, con hambre, con dolor, y tenía una sobrecita muy corta, y la gran barriga, el ombligo, hermano, por poco se le sale y me da en el ojo. Le dije, ponete una blusa más grande, por favor, le digo a Anabel. No, hermano, no traía ropa. Los zapatos que traían le estaban comiendo los pies. Había que conseguirle chancletas. Sus labios se pusieron muy inflamados de alguna alergia. Había que conseguirle algo que hacer. Luego tengo el cariño del mundo, el amor. Conocerte a ti, Erika, verás que es una bendición. La historia que tú tienes es impresionante. Sus dos hijos, hermanos, el día cuando nosotros la presentamos a ella, porque cada vez que viene, José Luis, te repito esto a ti porque nuestro hermano Edgar y Simón, Simón, aquí están. Por cierto, ellos han estado trabajando allá con la licenciada Gladys Cañas y Gladys me les recomendó juntamente con el hermano Toño y también el arquitecto Mondragón. Me dirijo a José Luis porque él es la primera vez que está acá, pero cada vez que viene alguien de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Ecuador, sacamos la bandera, una canción especial. Pero cuando pusimos la música de Venezuela, se movió el Jorge Luis para acá y empieza a bailar, hermano. Tiene swing, tiene ritmo el Jorge Luis. Y los hermanos querían ver, les digo, eso no se aprende, eso se nace. Así como en Brasil a un niño le dan un balón, así en la Argentina le dan un balón, en Venezuela, salsa, ese, joropo, ajá, vallenato, ¿verdad? O alma llanera y toda la cuestión. Eso es, se nace, lo traen. ¿Por qué cree usted que me he encariñado con estos niños, con esta gente? Porque no es que sea distinto a los demás. Yo les digo y se los pongo así de claro. Cualquier persona puede hacer lo que yo hago. ¿Cómo lo hago? Es otro rollo. ¿Cómo lo hago? Es otro rollo. Lo hago con todo cariño, con todo amor, con todo respeto, con toda paciencia del mundo. Jesucristo, frente a personas que tenían necesidad, Jesucristo vio un mundo de injusticias. Jesucristo vio un mundo de desigualdades. Hay personas que quieren tener ellos el pastel para ellos solos y comérselo todo. Usted y yo tenemos la oportunidad. Nuestra iglesia tiene la oportunidad. Bajo este techo, bajo el techo de Golán, van a estar por muchas semanas algunas personas acá. Tenemos la oportunidad de poderles hacerles bien y bendecirlos mientras vivan con nosotros. Que se lleven una buena impresión de nuestra iglesia, del Evangelio de Jesús, de lo que es verdaderamente el cristianismo. Usted y yo tenemos a la mano todo aquello para hacer bendecir. Necesito, por favor, y aprovecho este momento de comerciales, necesito sandalias, tallas 6, 7, necesito, ellos le llaman monos, sudaderas, tallas S, M y L. No tengo, se nos acabó toda. Usted tiene en su casa. Usted no se las ha puesto, las compró para ir al gimnasio, pero no va. Vaya pues. Usted que pensó, es más, ya no se va a poner la talla S, démelo por favor, porque ya usted es triple XL. Entonces tráigame por favor todo lo que está en la casa que no use, tráigamelo a la noche, necesitamos mucho de esto. Las órdenes que he puesto duran hasta 2-3 semanas, no vienen acá por medio de Amazon. Así que aprovecho para pedirle a los hermanos de la iglesia que me ayuden con esto, por favor. Cosas que usted necesita en casa, cosas que usted usaría a diario, las necesitamos en nuestra casa pastoral. Pero lo más importante, yo no sabía, los sermones no están hechos a propósito. Este sermón lo tenía preparado desde hace mucho tiempo. Y todos tenemos algún día que estar frente a la muerte. En el capítulo 22, el 15, 41 al 43, ahí en Lucas. Capítulo 22, versículo 15, Jesucristo frente a un conflicto, la muerte. Oiga lo que dice la Escritura. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que yo padezca, antes que me muera. Otra vez, mira. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué dice la Biblia? Para fortalecerle. No crea, hermana María, no creas, Karina, que este sermón lo preparé especial por ustedes. Esto ya viene de varias semanas. Yo he estado en las dos posiciones que ustedes han estado, Karina y hermana María. Yo he sido también una persona que ha perdido un ser querido. Yo he tenido que sentarme y escuchar al pastor de una iglesia para el funeral de mi madre, para el funeral de ciertos seres queridos. Yo he estado detrás de un púlpito predicando, y algún día, creo que no muy lejano, muy pronto será, algún día tendré que estar en una caja, en un féretro, y estaré inerte, y algún día tendré que enfrentarme y cerrar mis ojos aquí y abrirlos en la presencia del Señor. Jesucristo estaba frente a un conflicto. Él sabía de las injusticias. Él sabía que el día de su muerte le llegaría, y ya, en cualquier momento de ese día o del otro día, él sabía que el viernes tendría que padecer. Pero Cuando llegue un conflicto en su vida como esto, cuando haya perdido a su papá, cuando haya perdido a su mamá, cuando haya perdido a su esposa, a su esposo, sus abuelos, sus hermanitos más queridos, cuando haya perdido a su hijo, su hija, guarde la calma. Dios no se equivoca. Dios sabe lo que está haciendo. La pregunta no es por qué, la pregunta es ¿para qué, Señor, de todo esto? Dele gracias a Dios, lo más importante, por haber salvado su alma. De que usted va a la presencia del Señor, transmítale esa paz a su familia, transmítale esa paz a los suyos, transmítale esa paz a las personas que están en ese momento difícil viéndoles a ustedes morir. Dele gracias a Dios por haber vivido lo que vivió. Dele gracias a Dios por la seguridad de la salvación de su alma, el perdón de sus pecados, la eterna y bendita eterna realidad de vivir con Dios por siempre. Dele gracias a Dios por un final maravilloso y no de terror como miles y de millones de personas lo han tenido. Recuerde que Cristo venció la tumba. Recuerde que Cristo resucitó y Jesucristo nos da la garantía de que también nosotros resucitaremos en el día postrero. La muerte no es el final. La muerte es el principio de una vida por toda una eternidad maravillosa. Caminar, hermana Zabaleta, caminar, hermanos, nuestra iglesia, caminar por las calles de oro, por el mar de cristal, donde las puertas son perlas, donde estaremos con miles de millones de personas de todo el mundo aclamando y bendiciendo el nombre del Cordero de Dios, el que venció, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el Señor y Salvador de nosotros. Y el pueblo de Dios dice, amén. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de bendecirte, de venir a tu casa, de entender las cosas que a diario tenemos que vivir y experimentar. Pero al fin nos damos cuenta que siempre tus hijos y tu pueblo tendrán un final maravilloso. No todos los capítulos de nuestra vida se han escrito, están por escribirse y son los mejores. Padre, a ti sea la honra y la gloria. Bendice esta iglesia. Gracias por todas aquellas cosas que pasan a nuestro alrededor. Yo solamente te ruego que uses este ministerio para honra y gloria tuya, para el extendimiento de tu reino. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, donde ustedes están, muchachos, nadie les ve, nadie les molesta. Pero si habría una persona que aquí todavía, hasta el día de hoy, no ha tomado esta decisión de entregarle su vida al Señor Jesucristo, hoy es el día más importante. El 2 de julio del año 2023, a las 12:15 del mediodía, estás a punto de tomar la decisión más trascendental y más importante de toda tu existencia. Repite conmigo esta oración adentro de tu mente, sin que nadie te escuche, solamente tú y Dios, y dile así: Padre eterno, en este día yo te entrego mi vida y te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados y a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie te ve. La decisión de hoy tiene que ver con tu eternidad, al lado de Dios o separado de Dios. Si has sido honesto, sincero, honesta, sincera, y has repetido conmigo esta oración mientras nadie te ve, levanta tu mano, por favor. Dios me le bendiga, Dios te bendiga, Dios 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 bendiga acá, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Gloria al Señor. Padre, muchas gracias por esta iglesia, gracias por este ministerio. A ti sea la honra y la gloria siempre. Padre, los ojos de Cristian se cerraron para que los ojitos de su mami se pudieran abrir. Hermana María no perdió a su hijo. Hoy ha ganado la vida eterna. Esas son las cosas por las cuales este ministerio tan importante ante tus ojos y tan bendecido como tú lo tienes. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.